La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes, último día del mes de octubre, en el que mires por donde mires, ahí está Halloween, ¿eh? Con sus telarañas, sus esqueletos, sus calabazas, sus brujas y zombies y toda la retahíla de cositas desagradables. ¡Ay, qué poquito me gusta a mí todo esto! Bueno, da igual donde vayas, a una tienda de ropa o a una pastelería, que casi todos los negocios han sucumbido a esta fiebre que desde hace años ha contagiado nuestro país. Y esta noche, de nuevo, pues por toda España habrá fiestas de eso, habrá fiestas de Halloween. La verdad que un día como hoy es difícil olvidar lo que pasó en el Madrid Arena. Y a Rocío, Cristina, Katia, Belén y María Teresa, las cinco jóvenes que fallecieron aquella fatídica noche. Se cumplen 10 años de una tragedia que nos conmocionó a todos. Una avalancha en el interior de un recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid, donde se estaba celebrando una macrofiesta que sobrepasó ampliamente el aforo. El principal imputado, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, fue condenado a 4 años de prisión como autor responsable de 5 delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave. Desde octubre de 2020 está en libertad. La tragedia del Madrid Arena supuso que se revisaran los controles de seguridad de este tipo de eventos, unas medidas que mejoraron por la sensibilidad que se generó, pero que ahora, sin embargo, los expertos en seguridad dicen que se han vuelto a relajar, en un momento además pues en el que la gente quiere salir de fiesta y ganas de fiesta después de todo lo que hemos pasado con la pandemia. Y la prueba la tenemos en otra fiesta que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla y que ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del control de los aforos. Este es el ambiente que había en esa fiesta antes de que 18 menores de edad tuvieran que ser atendidos por los servicios sanitarios por desvanecimientos y crisis de ansiedad durante una fiesta para chavales de 14 a 17 años, las que se conoce como Light. Un evento que tuvo que ser desalojado por la policía local por motivos de seguridad. Según los testigos, había saturación de personas, algo que, sin embargo, niega la empresa organizadora, que culpa a la sala de las condiciones infrahumanas que había en la misma. Y es que en el interior dicen que el aire era asfixiante. No funcionaba la ventilación ni el aire acondicionado, se agotaron las botellas de agua y se cortó, además, la de los aseos para que los chavales consumieran más. Los policías que entraron han dicho que era como acceder directamente a una sauna, lo que explica, pues eso, los mareos, los desvanecimientos o la deshidratación que sufrieron los menores, que quisieron salir al exterior pero que no pudieron hacerlo por la cantidad de gente que había y porque además las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Bueno, fiestas siempre va a haber. Y tiene que ser así, es que tiene que haberlas, pero lógicamente con todas las medidas de seguridad y todos los controles posibles. No se puede bajar la guardia ni autorizar ningún evento donde no se cumpla estrictamente la ley. Y si se celebra sin tener en cuenta las normas, habrá que castigar duramente a los responsables. Parece que no hemos aprendido la lección, porque en lo de Sevilla afortunadamente no ha pasado nada, pero hoy podríamos estar lamentando otro Madrid Arena. Y todo esto coincide además con lo ocurrido este fin de semana en Seúl, en la capital de Corea del Sur. El balance de una estampida durante una celebración de Halloween es terrible. Ángel Correas.
Sí, Pilar, al menos son 154 los muertos y más de 130 los heridos, 30 de ellos en estado muy grave. Ocurrió cuando miles de personas acudieron a festejar Halloween y tras una estampida, centenares de ellas quedaron atrapadas en un estrecho callejón. Hoy la policía surcoreana admite un fallo de previsión. Y también tenemos alguna buena noticia, la que nos llega desde el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. El pequeño Oliver, el niño afectado por un tumor cerebral grave, volverá a ser operado el próximo miércoles. Recordemos que Oliver, de tan solo 2 añitos, llegó la semana pasada desde México en un avión medicalizado que pagó un donante anónimo. Y la inflación se dispara hasta el 10,7% en todos los países de la zona euro. Por ver este vaso medio lleno, Pilar, la parte positiva es que España se sitúa como el segundo país, solo por detrás de Francia, con una menor subida de los precios. Pero no conviene olvidar que hoy de media es todo un 7% más caro que hace justo un año. Y tras los sucesos precisamente del pasado sábado en Seúl, los obispos de Corea del Sur han pedido a las autoridades competentes claridad y que examinen a fondo las causas de esta tragedia para evitar que se repita. Además, contamos que el sacerdote claretiano Fernando Prado ha sido nombrado por el Papa como nuevo obispo de San Sebastián.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Competición decidirá si sanciona a Ancelotti.
El Departamento de Integridad de la Federación ha trasladado al Comité de Competición las declaraciones de Ancelotti después del Real Madrid-Girona, valorando el penalti sancionado por mano de Marco Asensio. Ancelotti dice que se lo inventó el árbitro.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Si el comité de competición decide sancionar, la sanción sería de 4 partidos. Y en Fórmula 1 ya sabemos cuándo va a debutar Fernando Alonso con Aston Martin. Carlos Miquel.
El 22 de noviembre será cuando debute Fernando Alonso sobre su nuevo monoplaza en los test de Pirelli. Y va a compartir el coche con su futuro compañero Lance Stroll. Alonso ha conseguido desvincularse del equipo Alpine para ese test, porque estaba vinculado con ellos hasta el 30 de diciembre. Así podrá comenzar el trabajo y está deseándolo después de los últimos abandonos con su actual escudería.
En fútbol, recordamos, a las 9 se completa la jornada de Liga con el Elche-Getafe, que vamos a contar en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mareos, desvanecimientos, crisis de ansiedad también y deshidratación son los motivos por los que hasta 18 menores de edad, chavales de entre 14 y 17 años, han tenido que ser atendidos en una fiesta de Halloween este pasado fin de semana, una fiesta celebrada en la Sala Music, ubicada en un polígono industrial de Sevilla. Dos de los menores, dos chicas concretamente, tuvieron que ser incluso hospitalizadas. Te pongo en situación. 9:45 de la noche del sábado al domingo pasado. Actuaba el artista J.C. Reyes. Emergencias recibe en un momento dado numerosas llamadas denunciando el exceso de aforo y los síntomas de asfixia que estaban sufriendo algunos jóvenes. La policía local se presenta de inmediato en el recinto. Entran y constatan que puede ocurrir una tragedia. Puertas de emergencia bloqueadas y aforo, como decimos, sobrepasado, que limitaba los movimientos de todos los jóvenes, de todos los menores que se encontraban en ese evento. Tampoco había ventilación ni aire acondicionado. Rápidamente, los agentes se ven obligados a tomar decisiones para evitar, como decimos, que aquello acabara en una tragedia. COPE Sevilla, Irene Ramos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Irene, era una fiesta de las conocidas como Light, para menores de edad, jóvenes que iban entre los 14 y los 17 años, que debía terminar más o menos a las 10 de la noche. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Y qué se encuentran los agentes de la policía local, Irene, cuando acceden al recinto?
Bueno, pues lo que ocurrió fue un tremendo susto, sin duda, momentos de pánico, una fiesta para menores que pudo acabar literalmente en tragedia. Padres y madres que se despertaron el domingo con un escalofrío por lo que pudo haber pasado, por lo que pudo haber sido. La actuación policial, después de recibirse varias llamadas del teléfono 092 denunciando precisamente que no cabía un alfiler, hizo que aquello no fuera mayor. Por cierto, que COPE Sevilla ha podido saber y confirmar que en este mismo local, el año pasado, tuvo lugar de nuevo un evento similar y que tuvo que ser desalojado precisamente también por exceso de aforo, es decir, que la historia se repite. Al llegar allí, la policía, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con una joven atendida en plena calle, con un local donde no se puede ni respirar, que es como una sauna, no hay aire acondicionado, no hay agua en los grifos, hay menores que se desmayan, otros que se asustan, intentan salir, no lo consiguen. Se activó incluso el protocolo de emergencia colectiva, se desplazaron hasta el lugar 4 ambulancias y atendieron a esas 18 personas con ataques de ansiedad, con desmayo o con diversas patologías, chavales que estaban fuera de sí.
Bueno, es que es muy significativo, es muy gráfico lo que dijeron los agentes de la policía local que accedieron a este recinto, a esta fiesta. Era como una sauna, no se podía respirar y precisamente es lo que provocó pues todo lo que estamos contando, esos desvanecimientos, también la deshidratación de los jóvenes, mareos, náuseas, porque no había ventilación, no había, Irene, creo que tampoco aire acondicionado, y lo que señalabas es que el agua de los grifos de los cuartos de baño estaba cerrada con el objetivo de que los jóvenes consumieran más, pero es que además se acabaron también las botellas de agua, una serie de irregularidades que afortunadamente se quedaron en un susto, pero podía haber pasado cualquier cosa.
Efectivamente, las botellas de agua se habían agotado. Los propios menores dicen que los organizadores solo querían que se gastaran eso, el dinero en agua. Y había una cola terrible porque confirmaron que además solo había dos personas atendiendo esa barra donde los jóvenes intentaban conseguir el agua. El local además tiene dos plantas y los chavales buscaban algo de aire. La mayoría dicen que estaban empapados en sudor, que estaban en la planta de arriba, bajaban a la de abajo y seguía la situación igual. Y cuando llegaron a la fiesta además decían que no fue como otras veces, que le pedían el carnet y tardaban un tiempo en entrar, sino que querían que entraran muy rápido, cuanto antes. Y por eso también se dieron cuenta de que esta situación era diferente a otras ocasiones.
Bueno, ¿y qué ha dicho, por un lado, la promotora de la fiesta y, por otro, la empresa que es propietaria del recinto? Porque aquí, claro, ahora se echan las culpas unos a otros, ¿no, Irene?
Efectivamente. Bueno, el dueño del local ha provocado la indignación de los padres, de las redes sociales, porque ha declarado a la policía que, bueno, cuando fue preguntado por esas medidas que no tenía, ¿no?, por el corte del agua, por la salida bloqueada, por el calor que había dentro del local, pues ha señalado que de alguna manera, tiene que hacer negocio, con lo cual la indignación ha sido tremenda en Sevilla. Y por su parte, la empresa que organizaba la fiesta, que es Enigma, dice que, bueno, que llevan la venta de las entradas del evento, pero que ellos no superaron el aforo permitido y que la discoteca, pues, les había asegurado que se cumplían todas y cada una de las normas de seguridad. A partir de ahí, pues, piden disculpas y anuncian, eso sí, que mantienen otra fiesta que va a ser esta misma noche.
O sea, la misma empresa, la del fin de semana, con todas las irregularidades que se están investigando, mantiene, le permiten, tener otra fiesta esta misma noche.
Esta misma noche en otra sala, en la sala Abril, y además anuncian que van a ofrecer imágenes en directo de ese evento para tranquilidad de los padres, de los familiares. COPE Sevilla ha podido hablar con alguno de los responsables de esa sala, de sala Abril. Nos han comentado que ellos están acostumbrados a este tipo de eventos, que no tienen nada que ver con la otra fiesta y que, de hecho, como su público es precisamente menores de edad, aunque su aforo es de 700 personas, siempre reducen ese aforo. Es decir, venden 100 entradas menos del aforo previsto, del aforo permitido, uh-huh, más bien, en cada una de las ocasiones en las que celebran una fiesta. Además, dicen que tienen un estrictísimo control tanto de la venta de alcohol como de tabaco y que para esta fiesta en concreto han tenido un apoyo extra de vigilancia y que lo van a reforzar todavía más después de lo que ha ocurrido.
Bueno, pues ojalá sea así, desde luego. No sé si los padres se van a quedar muy tranquilos, a pesar de que se puede mirar, ¿no?, a través de streaming online, se puede ver qué está pasando en la fiesta, pero después de lo ocurrido este fin de semana, yo desde luego como madre no sé si estaría muy tranquila si mi hijo fuese en el día de hoy a una de estas fiestas. Irene, ¿cuáles son los siguientes pasos que sigue la investigación abierta por lo ocurrido este sábado?
Bueno, pues el proceso, según hemos podido confirmar, es el siguiente. A partir de ahora, las diligencias policiales se envían al juzgado de Sevilla. El juez será el que tenga que determinar si ve indicio de delito en la actuación del responsable de la fiesta, más allá de esas sanciones administrativas que se puedan imponer. Y aquí la clave estaría ahora en lo que diga el juez a tenor de las diligencias, pero también, ojo, las posibles denuncias que presenten los padres de los menores, que podrían estar incluso preparando una demanda colectiva por lo ocurrido.
Bueno, no me extrañaría, porque afortunadamente estamos contando que se ha quedado en un susto, pero, insistimos, podía haber pasado cualquier cosa. Gracias, Irene Ramos, COPE Sevilla.
Un beso, hasta pronto.
Además, es que esto de Sevilla se produce justo cuando se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, que causó la muerte a 5 jóvenes. Bueno, como en Sevilla, el recinto madrileño carecía de medidas suficientes de seguridad y presentaba un exceso de aforo. Y todo esto, a su vez, coincide con otra tragedia relacionada también con otra celebración y con una concentración multitudinaria. Es terrible. La verdad es terrible lo que ha pasado en Seúl, donde al menos 154 personas han perdido la vida y 133 han resultado heridas por una avalancha ocurrida durante una fiesta de Halloween en el barrio de Itaewon, como decimos, en Seúl, en la capital de Corea del Sur. De los fallecidos, 22 son extranjeros. De los heridos, 40 se encuentran en estado grave. Hemos hablado con Ken Fallas, es un costarricense que vive precisamente allí, en Seúl, en Corea del Sur, que fue testigo de lo que pasó y que nos ha contado que en un momento dado se vio atrapado por esa marea humana.
Cuando nosotros llegamos, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera. En realidad fue como una estampida porque sucedió muy, muy rápido. Es una calle muy concurrida en fechas como estas. El barrio donde la mayoría de extranjeros se reúnen en días como hoy.
pues nos contaba también Ken que había tantísima gente que y que la música además estaba tan alta, pues que había muchísima confusión, que no se sabía muy bien lo que pasaba. La policía ya está investigando lo ocurrido, sí que se saben algunas cosas, como que en el momento del suceso una multitud se había reunido en un estrecho callejón en el centro de este popular barrio lleno de restaurantes y de bares, concretamente pegados al Hotel Hamilton, desde en el que en unos minutos los servicios de emergencia registraron más de 80 llamadas por amontonamiento de personas que estaban presentando dificultades respiratorias. La verdad que se vivieron momentos de pánico. Algunos testigos relatan un enorme amontonamiento de hasta 6 pisos de personas, unas encima de otras. Entre los extranjeros fallecidos, pues hay de varias nacionalidades, como Estados Unidos, Francia, Vietnam o también Tailandia. El presidente del país ha declarado luto oficial hasta el próximo 5 de noviembre. Además, todas las banderas del país ondean a media asta. Pues determinar lo que ocurrió y prevenir un incidente similar es el objetivo ahora mismo de Corea del Sur, un país conmocionado por esta tragedia. Una y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Si te digo esta palabra, estoy convencida que te va a venir a la cabeza dos citas. Si te hablo de referéndum, a que por un lado piensas en aquel que tuvo lugar en 1978 sobre la Constitución Española, y seguramente también te vendrá a la cabeza pues el follón, acuérdate, que se montó en Cataluña con el referéndum ilegal de 2017. Pues vamos a hablar de referéndums, porque se pueden convocar, sí, los puede convocar cualquier población de España, eso sí, cumpliendo la ley, cumpliendo unas normas básicas. Una ley que se reguló en el año 85, en el artículo 71 de la Ley de Régimen Local. Desde entonces, son más de un centenar de municipios los que han solicitado realizar algún tipo de consulta popular. Los requisitos son obtener una mayoría absoluta en el pleno de la localidad y después que el Consejo de Ministros te dé luz verde para poder llevar a cabo esa consulta. Al final, en España han sido 74 los pueblos que han contado con el respaldo del gobierno y han podido llevar a cabo un referéndum. El último de ellos ha tenido lugar este fin de semana, concretamente este sábado, en Vilar de Canes, una localidad de 150 habitantes, muy pequeñita, de Castellón. En este caso, la cuestión que planteaban era si instalar molinos, es decir, un parque eólico, en un paraje cercano a la localidad, concretamente en La Selleta. En este pueblo, la respuesta ha sido un no rotundo por parte de sus vecinos. Este rechazo, pues, era algo ya conocido, que se preveía. Aunque todo esto se inició con el anterior alcalde, el que ha puesto en marcha este referéndum ha sido Roberto Márez. Él es concejal y teniente de alcalde de esta localidad.
De la noche a la mañana nos enteramos de que él se había puesto en contacto con una empresa que pone aerogeneradores. Y el pueblo se enteró y dijeron pues que eso, que no, que ellos estaban en desacuerdo con todo esto. Bueno, él tiró para adelante, él no hizo caso y tiró para adelante. Entonces la gente a la que vio ya que la empresa estaban llamando propietarios para comprar terrenos y todos estos romances que lleva todo esto, toda esta gestión que lleva todo esto de los aerogeneradores, pues entonces ya el pueblo ya se tiró a la calle. Y en uno de los plenos que se hicieron allí en el ayuntamiento, pues vino todo el pueblo con pancartas de no al parque eólico y allí se armó una trifurca que para qué.
Pues una vez que decidieron que iban a preguntar por esto, empezaron los trámites burocráticos con la administración.
Pues se habla con su delegación y se mandan los papeles, como que quieres hacer una consulta, qué pregunta quieres hacer y todo esto. Y luego se pasa al Consejo de Ministros. Y allí ellos lo aprueban, lo mandan otra vez al ayuntamiento y pues tienes un plazo para hacer la consulta. Y ya se hace la consulta y ya está.
Pues a partir de ahí ya se lleva a cabo la consulta en el pueblo. Recordamos, estamos hablando de Vilar de Canes, una localidad pequeñita de 150 habitantes de Castellón. Y ese día se vivió como si fuese una jornada electoral más.
Y se llega como una especie de consenso entre el secretario y el ayuntamiento para establecer unas bases. Y las bases fueron, pues eso, sacar a sorteo a 3 personas para que estuvieran en mesa, como en las elecciones, pues remunerarlos igual que en las elecciones y ya está. Y el horario, pues todo igual. Lo único que, claro, aquí era presencial. Aquí no valía el voto por correo. Se decidió así, por decreto de alcaldía.
Pues así llegaron a este sábado, que fue el día en el que el pueblo pudo manifestar su rechazo total a la instalación de estos molinos de viento. 72 votos dijeron que no, 2 que sí y hubo 1 en blanco. Así quedó la votación.
El sentir del pueblo de primera hora sí fue que no querían el parque eólico, y además está todo el pueblo lleno de pancartas. Habrá gente que sí que lo quisiera, pero bueno, no lo decían.
Pues en Vilar de Canes han sido los molinos, pero bueno, en cada pueblo el motivo de la consulta es muy diferente. En Carcassén, en Valencia, por ejemplo, la consulta fue para cambiar las fechas de las fiestas. En Santa María de Corcó, en Barcelona, se discutía el cambio de nombre. Y en Guadalupe, en Cáceres, se preguntó por la ubicación preferida para poner el